desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Sean bienvenidos a una transmisión más del Sermón de la Semana. Estamos por medio de Facebook, estamos también por la página del Internet a través de Radio Bautista. Y queremos dar la más cordial bienvenida a una transmisión más desde acá, desde las instalaciones de nuestra Iglesia Bautista West Brownsville en la ciudad de Brownsville, en el estado de Texas. Esta noche vamos a estudiar dos promesas más. Todos los miércoles venimos estudiando las promesas de Dios. Este es el estudio bíblico número 98, Bible Study Number 98. Y voy a pedirle favor a los hermanos que estamos aquí en la iglesia a que podamos ponernos sobre nuestros pies. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 23 al 26. Vamos a ver dos promesas más. Vamos a ver una promesa interesante, que es promesa de ayuda, y una promesa de bendición. Promesa número 98, el estudio número 98, en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 23 al 26. Voy a dar lectura yo en el versículo 23 al 25, y en el versículo 26 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra. Mire qué lindo esto. Entonces, andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Todos en el 26. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de que preso. Señor, tenemos tu palabra en nuestras manos, y tenemos en esta noche las ganas enormes de saber qué es lo que nos vas a enseñar, qué nos vas a decir, y en qué podemos seguir confiando. Háblanos al corazón. Ponemos una vez más todas las peticiones que se han puesto en esta noche, en esta ocasión que hemos venido a pedir, a suplicar, a rogar. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermano, ¿no cree usted que es una fortuna enorme? ¿No cree usted que es una dicha, es una gran bendición que nosotros, los hijos de Dios, podamos echar mano de todo lo que está escrito acá? Imagine usted qué cosa más linda, imagine usted qué cosa más hermosa, el que solamente nosotros nos disponemos a abrir la palabra de Dios y encontramos algo, un mensaje de esperanza. La Biblia no es como el periódico en donde usted viene y la abre y encuentra un asesinado. La Biblia no es como el noticiero en la televisión y encuentra que hubo un atentado terrorista en no sé dónde. La Biblia no es como el noticiero de la radio donde dice, por favor, no pase por tal lugar porque hay una balacera. La Biblia no es como, por cierto, como el Facebook donde hoy nos empezamos a comunicar o a través del Twitter para poder anunciar de que hay situaciones en donde no se pueden transitar. Qué cosa más terrible, estábamos acá nosotros en el culto el domingo en la noche sin darnos cuenta que mientras estábamos adorando nosotros acá, a 3 horas de distancia en Laredo, estaba pasando un tornado, un huracán, de una forma impresionante, cómo dañó las instalaciones de las fronteras de México con los Estados Unidos. El peligro puede estar en la esquina, el peligro puede estar en el barrio donde vivimos, el peligro puede estar en la misma casa donde nosotros vivimos sin darnos cuenta. Pero qué cosa más linda que cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, encontramos siempre una palabra de esperanza. Encontramos siempre una palabra de ánimo. Encontramos siempre una palabra de aliento. Una palabra que nos dice, no te quedes de pie, no te quedes donde estás, continúa, porque Dios tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida. Hemos venido hablando de una cantidad impresionante de promesas que hay en la Escritura. Y al correr del tiempo, y con todas estas semanas, y a través de ya de estos años que hemos venido estudiando las promesas de Dios, nos hemos dado cuenta que cada una de estas promesas que hemos venido estudiando han dejado de ser papel y tinta y se han convertido en una realidad. Se han convertido ya en algo que usted y yo lo podemos palpar, usted y yo lo podemos disfrutar. Hay una promesa. La primera promesa que vamos a ver nosotros en esta mañana, en esta tarde, es la promesa de ayuda. En el capítulo 3, versículo 23 al 26, hay una lista de cosas que Dios se compromete a hacer a favor de sus hijos. Es una promesa de ayuda. Vea lo que dice el versículo 23 al 26, lo vamos a leer de nuevo. Póngame atención. Entonces, andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato, dulce, agradable. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. ¿Por qué? ¿Por qué el escritor de los proverbios? ¿Por qué el proverbista? ¿Por qué Salomón está diciendo esto con tanta seguridad y con tanta garantía? Porque dice, porque Jehová será tu confianza, y Él, Dios, preservará a tu pie, que tu pie pueda quedar preso. Hermano, es increíble la cantidad de dinero que se gasta para la protección de una sola persona. Y esto no es un escándalo, por lo que usted ve ahorita, siempre ha sido así. Hermano, el costo de un viaje presidencial tiene un... son cifras estratosféricas para poder cuidar a una sola persona. Usted solamente ve eso. Y luego los submarinos, y luego los aviones de caza, y luego los francotiradores, como decía mi amigo, y los francotiradores, y luego todo el servicio secreto, y luego la CIA, y luego el FBI, y luego los undercover. Es impresionante la cantidad de vehículos. Nuestro presidente anda por Europa. Ya estuvo por allá en Arabia Saudita, ya se fue también a Roma, parte para Bruselas. El continente, los aviones, los vehículos, las armas, todo lo que tiene para poder cuidar a una sola persona. Es impresionante. Ahora, ¿no le parece a usted, no digo ridículo esto porque es parte del protocolo, porque usted es parte, bueno, los alcaldes, los diputados, los senadores, los gobernadores... tienen sus escoltas, está bien, no hay que criticarlo, porque acuérdense que hay una cantidad de gente por ahí, un montón de energúmenos y un montón de psicópatas que pueden venir y solamente porque no me gustó lo que dijo o porque me cae mal, agarro una pistola y le pego un balazo y lo mato. Pues. El caos que puede causar esto en un país, o sea, lo que traería esto en una... en un pueblo, matar al alcalde, matar al diputado. O sea, está bien que anden con todo esto, pero yo a donde voy es esto. La cantidad impresionante, las cantidades estratosféricas de dinero que se gastan para la protección de un solo ser humano. Y hermano, nosotros no nos hemos dado cuenta, y esto es lo peor. Mire, yo le voy a decir algo. Si usted no lee la Biblia, usted no va a enterarse de todos los beneficios que hay para usted. Yo les he contado que, y tengo que hacer notorio esto, porque yo no soy de los que me quedo callado cuando tengo algo que me afecta, porque yo lo que quiero es que ustedes oren por mí. Que ustedes sepan que cuando mi salud no estuvo bien, o que mi cansancio está para acá, o que me está causando esto por allá. Hermano, hoy se me ha dado por ver cuáles son las propiedades y los beneficios de todas las verduras. Una caja de mango se comieron las hermanas allá en Tapachula. Una caja. Una caja, hermano. Una caja venían 70 mangos. Margarita solo se quitó las placas y a comer. Se chupaban los mangos. Las llevé yo a que tomaran coco, ¿no es cierto, hermana Saldaña? Y el agüita de coco, que dicen que tiene unas propiedades tremendas, unos beneficios para sus riñones, para el hígado. Dicen que el agua de coco en ayunas es espectacular, que tiene muchos electrolitos, que tiene una cantidad tremenda de potasio. Hoy me he metido yo a leer que si el betabel, que si el berro, que la selga, que la espinaca, que el apio, que es hermano. Y nosotros estamos tan, oiga esto, estamos tan metidos en esto y no estamos metidos en esto, en donde usted se da cuenta todos los beneficios que hay para nosotros si nosotros leemos la Biblia y encontramos todo lo que está en la palabra del Señor. El cuidado que Dios tiene por nosotros. Hermanos, la vida que los hijos de Dios tenemos, la vida que nosotros los hijos de Dios llevamos, oiga, esto no es una exageración, es una realidad. La vida que nosotros llevamos, los hijos de Dios, es una vida superior a cualquier estilo de vida del que usted quiera. A la vida que usted quiera. Usted no se puede comparar con los artistas, usted no puede compararse con los cantantes, usted no puede compararse con la vida que ustedes llevan, la vida que ustedes tienen, y tener ustedes y yo y nosotros los cristianos a la disposición de nosotros 24 horas a un Dios maravilloso. Yo no sé por qué nos cuesta a nosotros meternos, pero dedicadamente, disciplinadamente, en la lectura de la palabra del Señor. El temor de Dios y caminar en los caminos de Dios y andar por los caminos que Dios nos ha trazado son los caminos que nos llevarán a nosotros a una bendición impresionante. Estoy seguro que hemos necesitado nosotros a alguien que nos ayude para algo. Estoy seguro que hemos necesitado, probablemente hoy necesitamos de alguien. Y seguro, indiscutiblemente, en el futuro necesitaremos de algo o de alguien. Lo lindo de todo esto es que Dios nos ha ayudado en el pasado, Dios nos ha estado ayudando en el presente, y Dios nos ha estado ayudando y nos ayudará en el futuro. Mire cómo son las cosas. En todos los viajes que yo he tenido en mi vida ministerial, cuando a mí me han dado cosas para dar, todo llega. Yo no puedo decirle que sean dos o tres, pero probablemente como unas dos o tres veces yo he perdido mi equipaje. Y no me ha llegado. 4, 5, 6 días. Y se perdió. ¿Y qué traía ahí? Pues ropa. ¿Y qué traía ahí? Pues zapatos. Ni yo me recuerdo que antes nos daban $50 a nosotros por día cuando no llegaba el equipaje. Y después de 3, 4 días el equipaje no llevaba, está perdido, vaya a comprarse algo. Ya la aerolínea, la compañía, ya no responde. Tuvimos un caso, ahora en el viaje nosotros. Habíamos facturado o chequeado 7 maletas. Entonces, siempre en el aeropuerto le pedimos a un muchacho que usa un dolly, un hand truck, un diablito le llaman por acá. Y entonces buscamos al muchacho y le dije, mira, son 7. Esta. Y aquel feliz cuando vio que eran, iba a llevar, empezó a echar y echar y echar. Y nos llevamos las valijas. Se las llevaron a la iglesia, el pastor Esparza. Nos separamos los hermanos, ellos se fueron a su casa. Yo me fui a mi hotel. Y cuando el día siguiente, bueno, vamos a sacar todo para explicarle cómo vamos. Y que meto la mano en una valija y no era usted. Y ese brasier es por un lado y por otra cosa. Uy, dije yo, esto no es mío. No, cerremos. Habían piezas por ahí, habían herramientas, habían unas refacciones. No. Y le vimos la tarjetita. Bueno, vamos al culto. Después del culto, voy al aeropuerto, me llevo la valija y le digo, mire señor, por algún error nos hemos llevado una valija parecida a la nuestra. ¿Y la suya cuál es? Esa que está ahí. ¿A nombre de quién viene? María Franco. Entonces, sí, aquí está el ticket, perfecto. Y el Señor ya había llamado. Yo les he dicho siempre a los hermanos, yo tengo una garantía de que voy a llegar. Yo no sé si regreso. Yo tengo una garantía enorme de lo que llevo, es para ponérselo en las manos de los hermanos o de los pastores o de la familia de los pastores. Si regreso, eso sí no sé. Por eso no acostumbro muchas veces a traer comida. Porque tengo, como digo, dos o tres veces se han perdido el equipaje. Imagínense que traiga queso yo. Que traiga yo tamales de por allá. Ya en 6, 7 días eso ya se pudrió, pues. Quiero decir algo. Hemos necesitado ayuda. Probablemente tenemos ayuda en este momento. Y seguiremos seguro necesitando la ayuda de alguien. Pero no cree usted que la mejor ayuda que podemos tener o recibir sea la ayuda de Dios. Lo mejor es poder saber y vivir tranquilamente que nadie nos podrá ayudar a nosotros como lo hace Dios. Es que cuando Dios mete sus manos, es que cuando Dios empieza a orar, es que cuando Dios empieza a trabajar, hermano, mire, es mejor, ahí sí que como dicen en inglés, just watch him do what he's doing. Solo quédese quieto. No le diga a Dios qué es lo que tiene que hacer, que Él sabe qué es lo que está haciendo. Solo déjelo. Solo vea cuando Dios está trabajando. Lo mejor es saber que la mejor ayuda que nosotros podemos tener la podemos encontrar en las manos de nuestro Dios. Yo voy a volver a leer esto, porque me gustaría que usted... Bueno, ¿cuántas veces yo leí este libro? ¿Cuántas veces yo pasé por esta escritura? ¿Y cuántas veces yo repetí estos versículos y no me había dado cuenta todo lo que está ahí? Mire, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Oiga esto, ¿pero por qué? Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. A veces nosotros no nos damos cuenta. A veces no nos alcanzamos nosotros, no alcanzamos a ver. Probablemente no dimensionamos nosotros de los problemas a los cuales Dios nos evitó que nosotros cayéramos. Probablemente no nos dimos cuenta también de dónde nos sacó. Somos tan superfluos. Somos muchas veces, pareciera que no alcanzamos a ver cuando la mano de Dios está ahí. Cuando el favor de Dios estuvo ahí. Y no lo sabemos nosotros dimensionar. Hay una promesa. Yo le recomiendo, yo le animo, yo le insto. Mire, deténgase, no tenga tanta prisa. Después de haber dado el testimonio de la hermana Tobar, donde me decía que en 6 meses había leído su Biblia, me encontré la semana siguiente y me pasa el hermano Mario Flores, el esposo de la hermana Ruth, y me dice: pastor, me inspiró venir a decirle algo al escuchar el testimonio de la hermana que leyó su Biblia en 6 meses. Yo no quiero ser, me dijo, como la hermana, porque en realidad no la leí en 6 meses. A mí me tomó, me dijo, casi 3 años para leerla. ¿Por qué? Me dijo, porque leía un capítulo al día. Ahora, me dijo, al darme cuenta de que pude terminar mi Biblia como nunca lo había hecho, y Mario, tu hermano, cochinita, ¿cuántos años? Hijo de pastor. Y dice que, póngale usted que Mario tenga 55, 60 años. ¿Se imagina usted que Mario tiene 50 años de ser cristiano? Le tomó 50 años para poder, por lo menos, entender que había que leer la Biblia. Las cosas que ha de haber encontrado la hermana, lo que ha de haber leído, lo que ha de haber aprendido. Yo apago celular, descuelgo teléfonos, yo trato la manera que nadie me interrumpa y tengo un lugar. Y Dios sabe que en mi escritorio, y si usted quisiera saber más o menos la hora, si usted me llama a la 1:45, a 2:20, 2:10 de la tarde, ahí estoy metido en mi oficina. Y he decidido que ese sea el lugar donde yo leo mi Biblia todos los días. Y cuando no estoy en la oficina, lo hago en casa. Yo me monto en un tren, me monto en un avión, estoy en la sala de espera para un autobús. Es mi Biblia. Esto es lo que me acompaña y va conmigo a donde yo esté. Y lo que he encontrado, lo que he visto, digo, es increíble todo lo que está aquí. Increíble todo lo que está para mí. Increíble todo lo que Dios prometió para mí. Pero si yo no leo la Biblia, si yo no estudio la Biblia, si yo no me congrego para estudiar la Escritura, entonces yo no voy a disfrutar de todo esto que está preparado para mí. Todo el mundo anda buscando. ¿Y usted qué me puede dar por esto? ¿Y usted qué me puede dar por lo otro? Y si yo compro esto, o sea, siempre andamos buscando que nos den algo de pilón. Siempre algo que tenga un beneficio. No hemos descubierto todavía el beneficio que hay en meterse en la lectura de la palabra del Señor. Segunda promesa en esta noche final. En el capítulo 8, versículo 32 al 35. Siempre en el libro de los Proverbios. Capítulo 8, versículo 32 al 35. Hay otra promesa más. De las tantas promesas que hay una promesa de bendición. Y quiero que en esta noche, por favor, me escuche. Porque, mire, lo que para usted la bendición es que su marido regrese a la casa. La bendición probablemente de otra persona es que su marido no se vaya. ¿Me explico? Mire, vamos a dar lectura a esto. Y quiero que en esta noche no materialice o no universalice una bendición. Porque es muy probable que la bendición que usted quiere no es la bendición que otra persona necesita. Y vamos a tratar la manera de ver las cantidades de bendiciones que otros esperamos. Por ejemplo, capítulo 8, 32 al 35. Hay una promesa de bendición. Dice así el Señor en su palabra. 8, 32 al 35. Ahora pues, hijos, oídme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios. Y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Oiga esto, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará, como dice la Escritura, el favor de Jehová. La bendición de Dios la rechazan todos aquellos que se sienten autosuficientes. Platicando en una de estos viajes que hemos tenido, platicaba con un pastor y me dijo, pastor, me di cuenta que ustedes tienen culto los viernes. Y le digo, sí, explíqueme, ¿por qué viernes? Si no hay ninguna iglesia bautista que yo sepa que tienen culto los viernes. Pues sí, le dije, fíjate que nosotros no la tenemos los cultos los viernes. No la teníamos culto los viernes porque ese era el estilo, ese era el patrón, eso era la costumbre pues de las iglesias bautistas, tener su culto el día miércoles, culto de domingo en la mañana y domingo en la tarde. Bueno, entonces a él le llamó la atención. ¿Y por qué? Le dije, antes de que nosotros empezáramos a poner las iglesias que ahora tenemos, nosotros empezamos a llegar a tener cultos de miércoles muy llenos. Y empezamos a darnos cuenta que había personas que no llegaban a la iglesia porque el culto del miércoles estaba lleno. Entonces ya no había estacionamiento, y especialmente en los tiempos del invierno, desde noviembre hasta enero, febrero, cuando está frío y cuando está oscuro, entonces la gente no tenía confianza de dejar su vehículo a 2-3 cuadras de distancia. Entonces optamos por tener un culto del viernes para tener un overflow. Explíqueme qué es eso. Es para que los que no alcanzan a venir el día miércoles, por razones de trabajo o compromisos familiares o escuela de los niños, entonces tenemos un culto el día de... ¡Ah, me parece una buena idea! Y me dice una cosa, y le digo, estás equivocado. Me imagino que el culto del viernes es mejor. Y le dije, no. Eso pensé yo, le dije. Yo pensé que cuando nosotros comenzamos el culto del viernes, el culto del viernes iba a ser mejor que el del miércoles. ¿Y por qué? Estos son los factores que yo consideré. Ningún niño va a la escuela el sábado. la mayoría de ustedes no trabajan los sábados. El día viernes es el último día de trabajo en la semana. Entonces, pensando en esto, esto fue mi error. Digo, así fue como yo lo consideré. Yo pensé que el culto del viernes iba a ser el culto que se iba a requetopar. Porque no andamos con la prisa de que vámonos ya porque los niños se tienen que acostar. O se lo puedo comprobar. Aquí hay mamás que no vinieron al culto hoy porque sus niños a esta hora ya están acostados porque van a la escuela. Entonces, pensando yo en esto, dije, bingo, el día viernes va a ser un cultazo. Nosotros andamos por 70% de capacidad el día viernes. O sea, no, a veces no somos del tipo de personas que aprovechamos todos estos beneficios. Tal vez estamos bien, es más, si usted se ha dado cuenta, y los hermanos que nos escuchan por la radio, queremos decirle que nosotros le consideramos al culto de los miércoles el culto de los más necesitados. Los que estamos acá en esta noche somos los que más necesidad, bueno, aparentemente, ¿no? Los que más necesidad tenemos. Y hemos dicho que el culto de los viernes es el culto de los más agradecidos. Pero pareciera que agradecidos no somos muchos. Somos más los necesitados que los agradecidos. Entonces, miren, la bendición de Dios la rechazan todos aquellos que se consideran autosuficientes. No necesito ir yo a la iglesia. Para eso yo estoy aquí, yo puedo orar aquí en mi casa. Yo no necesito escuchar en estudio bíblico, yo solamente pongo la radio o pongo el audio de alguna Biblia o abro mi Biblia y lo leo. Entonces, ¿por qué? Son personas que rechazan esa bendición. La bendición de Dios la rechazan todos aquellos que creen, oiga, que pueden conseguirlo por sus propios esfuerzos. Yo no necesito de ningún hermano en la iglesia. Yo no necesito de ningún pastor. Yo no necesito que nadie me asesore y que nadie me aconseje. Yo puedo, I can do it alone. Está bien. Aquí hay una promesa de bendición. Nosotros los creyentes, oiga esto. Nosotros los creyentes, cuando leemos esto, donde dice el versículo 35, porque el que me halle, hallará, ¿cómo dice la Biblia? La vida. Y alcanzará, ¿qué? El favor de Dios. Yo no me quiero apartar de las cosas del Señor. Porque cuando usted tiene todo esto a su disposición, nosotros los creyentes, cuando leemos esto y cuando leemos todas las promesas en la Biblia, nos damos cuenta que nadie nos puede dar lo que Dios nos da. Son dos palabras claves en el versículo 35. Hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Miren, entonces, estamos hablando de promesa de bendición. Dije al principio que en este punto que no quería que usted materializara la bendición, porque la bendición no es solamente plata. La bendición que usted espera de Dios es que lo llamen mañana, después de su entrevista en el trabajo, el día de hoy. Esa es su bendición. Pero la bendición de otra persona en esta iglesia es, Señor, tengo años pidiéndote un hijo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que no todos tenemos las mismas necesidades? Para esta persona será el día de mañana amanecer y recibir un correo electrónico, un mensaje de texto, en donde dice, you've been approved, para su préstamo. O está esperando un correo electrónico, o está esperando un mensaje de texto donde le dice, you're hired. Usted ha sido seleccionada de las 7 personas que entrevistamos, usted la escogida. Pero para esta otra persona, la bendición que ella espera es, quiere ser mamá. Armando y Erika conocen a una persona por quien estamos orando nosotros en esta semana. Es muy probable que haya alguien acá que esté orando para que su esposo regrese a la casa. Y hay otra persona que está orando para que no se vaya de la casa. Es muy probable que haya un hijo que está orando para que su papá salga de la cárcel y que dentro de 3 semanas puedan pasar el día de los padres. Es muy probable que la bendición que alguien está pidiendo de Dios es, Padre, aleja a ese muchacho de mi hija. aleja a esa muchacha de mi hijo. La bendición que usted está esperando es que los exámenes que se pasé el día de ayer o el día lunes o la semana pasada y que se lo dan el viernes, que no aparezca nada, pues. ¿Se da cuenta? Todos tenemos peticiones distintas. O sea, que la bendición que usted va a recibir, a mí no me alegra. Que le dieron el aumento de sueldo, está bien. Yo lo que quiero es ser papá. Que usted, qué bueno que no le apareció cáncer. Lo que yo quiero es que me den la visa, pues. Qué bueno que ya no tengo que irme de Bronzeville para un trabajo. Lo que yo quiero es que mi hijo le dé la beca. Esa es la bendición. Entonces hay una promesa de bendición para todos. Nosotros los cristianos, dije al principio, que hay algunas personas que rechazan la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque son autosuficientes. Rechazan la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque piensan que pueden hacer las cosas solas sin necesidad de Dios. Nosotros los creyentes somos honestos. Que al vivir la vida que nosotros llevamos y al darnos cuenta, lo que nosotros vivimos ahora, nos sentimos afortunados. Nosotros reconocimos que vivíamos un desorden. Y un día le abrimos al Señor nuestro corazón, le invitamos para que viniera a nuestra vida y viniera a ordenar el desorden que nosotros estábamos. Barbarita y las hermanas que estuvieron en Tapachula, por razones de seguridad, por protección para ellas. ¿Te recuerdas, Silvia, cuando te pedí que me diera los 10 pesos? Porque un muchacho de una mara me pidió 10 pesos. Infundían mucho temor, o sea, mucho peligro. Entonces las hermanas, váyanse, yo me quedo aquí. Yo me quedé platicando con ellos. Y al ver la necesidad de todos esos muchachos que trabajan para llenar las balsas de mercadería, ¿usted supo cuánto les pagan, hermana Saldaña, a estos muchachos? $1.50 al día. Por 8 horas de trabajo. $1.50. Cuando yo visualicé todo esto, digo, un montón de camisetas que tenemos allá que podamos regalar. Traerles un paquetito nosotros a estos muchachos, con un Gatorade, con una botellita de agua, con un Nutribar, con una sopita Maruchan o algo. Un buen par de zapatos, aunque sea usado, regalárselos. Meter ahí un Nuevo Testamento, meter ahí un folletito y ganar a Cristo a estos muchachos. Tiene razón, hermana Saldaña. Las Biblias que están por acá, que están derrumbadas muchas veces en la casa. Cuente, observe usted en su casa las Biblias que tiene, que usted no lee. ¿Y cuántos niños quisieran tener una Biblia? ¿Se da cuenta que lo que para usted es bendición, para otro no lo es? ¿O que lo que para otro es bendición, usted dice, ay, si con eso, de aquí están los 10 pesos, vaya a comprar la Biblia? Lo lindo de todo esto es que Dios es suficiente para todos. Nosotros fuimos suficientemente honestos en reconocer que nadie hubiera podido llenar el vacío que había en el corazón y que nadie pudo habernos bendecido tanto como lo ha hecho Dios con nosotros. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias. Faltó el tiempo para que las hermanas misioneras contaran. Faltó el tiempo también para que ellas expresaran lo que vieron. La bendición que espera el hermano Solís, muy probable que no sea la bendición que esperamos los que estamos acá en esta noche. La bendición de un par de lentes, la bendición de una Biblia, la bendición de un par de zapatos, cosas que nosotros tenemos 30 pares en la casa. Muchas veces pasan meses y a veces años sin usarlos. La bendición probablemente que alguien está frenéticamente obsesionado y pidiendo porque te salgan los documentos, porque me vengan los papeles, porque me den mi visa. Y hay una hermana que no cesa de orar porque lo único que quiere es ser mamá. Qué bueno, Señor, que tú eres suficiente para todo esto. Gracias por tus promesas. Gracias porque nos quedamos anclados y nos quedamos esperando. Señor, bendice. Gracias. Yo estoy seguro que estás haciendo crecer espiritualmente, haciendo madurar a esta iglesia. Ahora estamos viendo de otra forma, de otra perspectiva la vida. Padre, gracias. Ayúdanos a enamorarnos más de ti. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Te agradecemos por haber traído con bien a las misioneras. Ahora te pedimos por el conferencista que viene, los pastores que estarán para nuestro congreso de pastores. De nuevo, Señor, gracias por habernos dejado adorarte, alabarte y haber escuchado tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.